Huyen las sombras ante el tranquilo amanecer.
Jehová te bendiga y te guarde en este jueves 21 de noviembre. Hoy vamos a continuar el estudio de la lección número 8, Dios y el pacto. Para memorizar, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías 9:38 y Nehemías 10:39. Dios nuestro, glorificado sea tu nombre. Permítenos respetar tu templo, porque es casa de Dios y puerta del cielo. Que el celo de tu casa nos consuma, como pasó con Jesús cuando estuvo en tus atrios. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy jueves, el templo. Leeremos a Nehemías 10, del 32 al 39, y luego vendré con la explicación de los pormenores de las actividades del templo en los días de Nehemías.
Impusímonos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua y para el holocausto continuo de los sábados y de las nuevas lunas y de las festividades y para las santificaciones y sacrificios por el pecado para expiar a Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también las suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada un año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa de Jehová. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro, porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los vasos del santuario, y los sacerdotes que ministran, y los porteros, y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios.
Muy bien, hermanos y amigos, quiero hacer una reminiscencia de lo que yo he hablado en otras ocasiones y que muchos de ustedes ya me han oído decir. En el Antiguo Testamento se habla de cuatro templos. El primer templo lo establece Dios en Éxodo 25:8, que dice: hacerme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Ese santuario se llamaba el tabernáculo del testimonio. Ese santuario comienza con Moisés. Y luego, ese santuario que se nombró al sumo sacerdote Aarón, es decir, el presidente de la comunidad hebrea en el aspecto religioso, con cuatro hijos que eran los sacerdotes auxiliares, o sea, que le ayudaban en los pormenores del santuario. Ese santuario desaparece cuando David había dicho: no descansaré hasta que yo haga un templo a Jehová, para que el templo de Jehová no esté en una cueva, sino que tenga su propio edificio. Como David había sido un hombre de mucha guerra, Dios le dijo: tú no vas a edificar el templo porque tu mano está llena de sangre, pero tu hijo sí lo va a hacer. Entonces Salomón, que significa pacífico, Salomón, David provee todo el material para que él levante un templo. Y ese templo que Salomón levantó, fue el mundo entero, no ha tenido un templo más costoso que el de Salomón. Y quizás ustedes se va a asombrar. El templo de Salomón costó, óigalo bien, ¿eh? Y tengo un estudio que lo daré a su tiempo con relación al valor del templo de Salomón. Costó 186 mil millones de dólares. Para que lo sepa. Y un día me voy a sentar a explicar cuánto costó el altar de sacrificio, el altar de incienso, el pectoral del juicio, la menorá, la mesa de los panes de la presencia y el lugar santísimo, el arca del pacto. Igualmente el edificio, los utensilios, todo eso era de un valor por encima de 186 mil millones de dólares. Y tengo un estudio que lo voy a dar sumando todo, ¿eh? ¿Cuánto costó esto? Tanto y tanto y tanto. Yo me asombré cuando estudié esto. Ese era el valor. Había tanto oro, tantas joyas preciosas, que los invasores tomaron el templo y siempre había mucha riqueza. Y lo que hicieron fue que después que llevaron todas las riquezas, le pegaron fuego, según lo leímos ayer. En Segunda de Crónicas, capítulo 36. Entonces, mis hermanos, ese templo fue destruido porque el templo judío era una expresión de lo que era el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios desobedeció las estipulaciones del templo, entonces vino la gran destrucción con Nabucodonosor. ¿Recuerdan ustedes que el arca del pacto de los días de los jueces lo llevaron y luego hubo que devolverlo porque le provocaba hemorroides a los paganos que habían tomado esto, y luego hubo que devolverlo, y después de devolverlo, entonces el arca fue devuelto en un carro nuevo con bueyes nuevos, y eso cuando volvió por los filisteos, cuando Salomón hizo el templo, lo hizo todo nuevo. Y ese Salomón duró 40 años siendo rey. Luego vino, se dividió el reino en dos. Y el reino en dos, 10 tribus se fueron con Jeroboam y 2 tribus se fueron con el hijo Salomón llamado Roboam. Las 10 tribus desaparecieron porque no tenían templo y porque no adoraban sino al becerro de oro en las extremas fronteras, y desaparece en el año 722 cuando el rey asirio Salmanasar toma el reino y mata a la mayoría y el resto lo disemina por el mundo entero, y 150 años después desaparece el reino del norte donde sí estaba el templo. Ahora, una cosa, el arca del pacto que estaba en el templo, los 10 mandamientos, dice la Biblia, o dice la pluma inspirada, que en el libro Profetas y Reyes, que cuando el templo iba a ser saqueado por los babilonios en el año 605, sacerdotes santos ocultaron el arca del pacto y la ocultaron también, que hasta hoy, jueves 21, no ha aparecido el arca del pacto. Y esa arca, esos 10 mandamientos que estaban dentro del arca del pacto, era una copia de la ley que Dios va a traer cuando Cristo venga en gloria. Dice el libro El Conflicto de los Siglos, que cuando Él venga en gloria, traerá su ley a su diestra. ¿Qué ley? La ley verdadera, porque la que promulgó aquí en el Sinaí era una copia de la ley verdadera que rige el gobierno de Dios en el cielo. Pues esa arca del pacto fue oculta por hombres piadosos del templo y la metieron en un hoyo que la han buscado por todas partes y no ha aparecido. Y Dios, dice la pluma inspirada, la va a sacar próximo en el día del juicio, va a sacar la ley, o mejor dicho, próximo de que Cristo venga, va a sacar el arca del pacto, que la tiene oculta Él, para testimonio de la veracidad de que los 10 mandamientos están vigentes, incluyendo el cuarto, que es el sábado. Pues esa arca del pacto, los 10 mandamientos, están ocultos allí por Dios. Y entonces Babilonia se lleva todo lo demás, menos el arca del pacto, porque está oculta, o está oculta. Ahora, después que se pasan los 70 años de cautiverio, entonces aparece el tercer templo. ¿Cómo así? Ese templo lo construye Zorobabel, un templo mayor que el de Salomón en tamaño, aunque no en riqueza. Ese templo fue reconstruido, llamado el templo de Zorobabel, y fue reconstruido después del exilio, gracias al decreto del rey Ciro, no de Artajerjes, no del rey Ciro, porque Artajerjes, primero fue Darío, luego fue Ciro y por último Artajerjes. Pues Ciro manda a reconstruir el templo a Esdras. Y de acuerdo con ese permiso real, debía tener 60 codos de ancho y 60 codos de alto. Aunque en dicho documento no aparece la longitud del templo. Y esa construcción del templo o reconstrucción comenzó en el segundo año después del regreso de los exiliados de Babilonia. Pero, como hemos estudiado, los constructores encontraron tanta oposición por parte de sus enemigos en su patria, como Sanbalat, ¿se acuerdan? Gesén, tres hombres y Tobías se opusieron acremente a la reconstrucción del templo. Y la obra se interrumpió por un tiempo y permaneció así hasta el reinado de Darío I. Entonces, en el segundo año de su reinado, dos profetas llamados Ageo y Zacarías animaron al gobernador Zorobabel, como también a Josué, que era el sumo sacerdote, para que hicieran otro esfuerzo con el fin de reconstruir el templo. Y ellos respondieron favorablemente y con el apoyo entusiasta de toda la nación y la buena voluntad de los funcionarios persas, el nuevo templo, generalmente llamado segundo templo, se terminó junto con las estructuras auxiliares en un periodo de 4 años y medio, es decir, desde el año 520 hasta el año 515 antes de Cristo. Usted lo puede encontrar en los capítulos 3, 4 y 6 de Esdras. Ahora, no se conocen las medidas del templo de Zorobabel que Nehemías está estableciendo la liturgia, aunque es razonable suponer que se siguieron los lineamientos generales del templo de Salomón. Así que la decoración de los edificios no era tan suntuosa como la del templo de Salomón. Y los que habían conocido el templo de Salomón, que todavía algunos estaban vivos, cuando vieron el templo de Zorobabel, su diseño sencillo, cuando apenas se colocaron las piedras de los fundamentos. Y el hecho de que los judíos emplearon 2 años menos en construir el nuevo templo se debió no solo a que era una edificación más pequeña, sino también a que ya existía la antigua plataforma de los días de Salomón, gran parte de la cual sin duda se pudo utilizar después de haberle hecho algunas reparaciones. Así que la preparación de esa plataforma debió de haber consumido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, y la reconstrucción de las estructuras superiores en el mismo lugar ciertamente tuvo que haber sido ventajoso, ya que se podían aprovechar los fundamentos del templo de Salomón que yacía en ruinas. La madera era de cedro que se utilizó en el templo. Esa madera vino de los montes del Líbano. Y los metales preciosos para las decoraciones provinieron de las ofrendas voluntarias del pueblo, como estudiamos ayer y estamos estudiando hoy, y de los dirigentes. Y muchos de los vasos antiguos del templo que el ejército de Nabucodonosor llevó a Babilonia fueron devueltos por Ciro a los funcionarios judíos, quienes los trajeron de regreso a Jerusalén. Así que el edificio del templo de Zorobabel estaba dividido, como antes, en lugar santo y lugar santísimo. Y como antes también, esa división era una pared, aunque había una cortina, según está en el libro de Primera de Macabeos, capítulo 1, un libro deuterocanónico. Así que las paredes interiores estaban recubiertas de oro en el templo de Zorobabel. El lugar santísimo estaba vacío porque, como dije hace unos minutos, el arca del pacto y los querubines desaparecieron cuando Nabucodonosor tomó a Jerusalén en el 586 para destruirla. Porque eso fue un grupo de hombres piadosos que ocultaron el arca del pacto hasta el sol de hoy. Y los judíos han conservado una tradición según la cual Jeremías y algunos de sus seguidores la habrían escondido en una caverna. Y después del regreso del exilio, todos los esfuerzos desplegados para recuperar el arca sagrada han sido infructuosos y hasta hoy no han tenido éxito. Así que en el lugar santo estaba el altar de oro del incienso, el candelabro y una mesa para los panes de la proposición. Y varios pasajes indican que había oficinas y depósitos adosados al templo o en los edificios que rodeaban los atrios, como en Esdras capítulo 10 y Nehemías capítulo 10. Y se mencionan diversos atrios en Nehemías 8. Así que en el interior se encontraba, como antes, un altar para el sacrificio, Esdras capítulo 7. Y esta vez, no hecho de bronce, sino hecho de piedra, como en el templo de Salomón. Había también una fuente, probablemente de bronce, y varias puertas daban acceso al templo. No sabemos cuántas eran ni dónde estaban ubicadas. Ahora, aparentemente, los ritos religiosos de la ley mosaica se celebraron sin parar durante el período persa y los primeros 150 años de la dominación helenística de Palestina. Y se dice que Alejandro el Grande habría visitado el templo, como lo habrían hecho también a lo menos dos de los Ptolomeos, Ptolomeo III y Ptolomeo IV. Antíoco Epífanes lo profanó en el año 168, el templo de Zorobabel, cuando levantó en el altar en el atrio un altar dedicado a Júpiter, y al sacrificar cerdos en el altar de sacrificio. Y se llevó a sí mismo el mobiliario sagrado del lugar santo y todos los tesoros del templo. Se encuentra eso en 1 Macabeos. Sin embargo, todo eso fue reparado, se lo volvió a amueblar y se lo rededicó en el año 165 a.C., después que las fuerzas de los Macabeos tomaron a Jerusalén. La fiesta de la dedicación, que está en Juan 10, se originó en ese tiempo. Ahora, cuando Pompeyo tomó Jerusalén en el año 63 a.C., el templo no sufrió ningún daño, pero luego fue objeto de pillaje por parte de las tropas de Craso, y es posible que haya sufrido daños adicionales en la toma de Jerusalén por Herodes en el año 37 a.C. Entonces, Herodes hace el cuarto templo, el templo que luego Jesús visita. Y en ese tiempo, ya el templo tenía 500 años y necesitaba en los días de Herodes una reparación profunda o una reconstrucción total. Entonces, ¿qué decide el Herodes el Grande? Decide, en cambio, levantar un nuevo templo que superara en esplendor y hermosura a cualquier otro edificio del país. Entonces, ese templo era tan grande, el templo de Herodes, tan majestuoso, que fue con mármol blanco importado de Italia. Sí, señor. Y cuando Jesús da el sermón del monte, da su sermón en Mateo 24, saliendo del templo, el tamaño de las piedras pesaban, algunas pesaban 20 toneladas cada una, otras pesaban 628 toneladas. Imagínense, si usted es ingeniero, lo que son 628 toneladas de piedra. Por eso que los discípulos dijeron, dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y los discípulos se asombraron, dijeron, pero ve acá, si piedras de 628 toneladas van a ser destruidas, entonces es el fin del mundo. Era por eso, por el tamaño de las piedras que estableció o que puso Herodes en la reconstrucción del templo, o la construcción del templo, que fue el último templo que fue hecho durante 46 años y fue de mármol blanco, que en la puerta tenía una vid de oro puro, un templo majestuoso. Pero de nada vale el templo que nosotros asistamos en valor si el verdadero templo es mi vida, que debo tener el ardor o la ardiente llama del amor y del temor de Dios en mi corazón. Todo adorador debe ir al templo en actitud genuflexiva. No se va al templo a hablar, no se va al templo al cuchicheo. Es el lugar donde Dios se reúne con su pueblo. Y me gusta la actitud de los judíos en los días de Nehemías, que mientras leían la palabra de Dios durante 6 horas, ellos estaban de pie sin hablar, escuchando, llorando y arrepintiéndose. Esa es la actitud de todo verdadero oferente. Entonces, como hemos visto, el templo de Zorobabel, ahí fue donde Nehemías restablece el culto y todos los pormenores que tienen que ver con el templo. Hermanos, ¿cómo se conocía un judío? Se conocía por el templo, porque del templo venía la ley y venía el sábado. Y en consecuencia, su ropa vestía el judío como debía vestir un cristiano. La iglesia adventista surge también de un templo. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Daniel 8:14. Es decir, La iglesia nuestra surge de la interpretación de esa profecía y enseña que el templo está siendo purificado por Cristo, que entró a él un 22 de octubre de 1844, según el calendario judío caraíta. Y cuando Jesús termine su mediación, o mejor dicho, su escrutinio sobre cada hermano de la iglesia, entonces, cuando él termine, va a arrojar el incensario y se va a llenar de humo el templo, y entonces va a salir Cristo como sumo sacerdote y se va a vestir como rey de reyes, que es lo que dice Apocalipsis 19, y viene con todos los santos ángeles. Ese es el escenario, mi hermano. Ese es el escenario. Y debemos entender así. Tenemos que ver, revisar nuestras ofrendas y diezmos. La iglesia siempre necesita, porque es una respuesta de amor hacia Dios, que sintamos de que su iglesia haya alimento en su casa. Por eso es que dice aquí, en Nehemías 10, 38 y 39, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. ¿A qué lugar? A las cámaras en la casa del tesoro, es decir, a la tesorería. Yo no puedo darle otro uso que no sea lo que dice aquí. El diezmo se lleva a la casa de Dios. Si usted me contradice, le está contradiciendo a Dios. Porque aquí dice, los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro. Y el versículo 39 me dice, porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los vasos del santuario y los sacerdotes que ministran y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Este diezmo hay que llevarlo a la tesorería. Es ahí que debe tener el diezmo en su lugar. Mis hermanos, de la forma en que nosotros asistamos a la iglesia y diezmemos, en esa misma situación Dios nos va a bendecir. ¿Por qué nos va a bendecir? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo va a hacer. Y el cristiano debe tomar esto en cuenta. Ser fiel a Dios. Ir el templo nuestro no está ahora en un lugar específico en la tierra. Nuestro templo está en el cielo. Y mientras nos reunimos nosotros en los templos humanos o levantados por manos humanas, en preparación para la alta concentración de hermanos de todas las edades que van a recibir a Cristo la alabanza y gloria junto a sus hijos, allí nos reuniremos porque habremos cumplido con las estipulaciones del pacto mosaico, del pacto de Moisés, que luego se reanuda con Esdras y Nehemías, que es una tremenda lección para el pueblo de Dios que teme y guarda sus mandamientos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a andar con cuidado, tanto en la finanza como en la persona, con el templo de Dios. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Oscura, naufragaba en alta mar, y la luz de un claro faro salvó mi embarcación. Su luz que brilla por la
esta vida necesita seguridad, y Cristo amistad. Y si tú